De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en Buenos Días Madrid en este viernes 23 de noviembre. Conviene saber cómo está el tráfico. Primero, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad estamos pendientes de dos accidentes que complican la conducción. Sentido Madrid, uno en la 2 en Torrejón de Ardoz, que origina 3 kilómetros de densidad circulatoria, y otro en la 3 en Santa Eugenia, que genera 2 kilómetros de retenciones. Tráfico intenso además de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón, la 6 en Majadahonda y el plantío, la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Complicaciones también en varias vías y en ambos sentidos, en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca. Densidad circulatoria en la M40, desde los túneles del Pardo hasta las Tablas, en Hortaleza, recintos feriales hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección a 2, Villaverde sentido a 4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y Valdemarín en ambos sentidos. Retenciones en la M50, en Fuenlabrada en dirección a la A42, Majadahonda sentido a 5 y en Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la 6. También a lo largo de la mañana les hemos ido informando de que estaba siendo necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno tanto en la Nacional 6 en Guadarrama como en la M601 en Navacerrada. Bueno, ahora de momento se ha restablecido la normalidad, ahí pueden encontrarse nieve en la vía, pero ya está en nivel verde, transitable con precaución, al igual que en la AP6 desde San Rafael hasta Villacastín. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras.
No falta de nada en las carreteras y en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola. Buenos días. Bueno, pues a esta hora tenemos bastantes coches, como es lo normal. Estamos en plena hora punta, día con lluvia además, aunque a esta hora parece que ya nos da un descanso la lluvia y por lo tanto esperamos que los vehículos se muevan con un poquito más de agilidad. Todavía se mueven con bastante dificultad, tráfico muy lento. Además, tenemos que destacar en concreto en el Paseo de la Castellana, en la parte norte, un accidente que provoca un estrechamiento de calzada importante en sentido salida. El accidente se localiza en la zona cercana a la Plaza de Castilla, sentido Nudo Norte. En ese sentido Nudo Norte, como decimos, tan solo queda de momento libre un carril para circular, por lo tanto, si pueden evitar esa zona, mucho mejor. Si se mueven por el centro, ya hay mucha actividad en vías de distribución del interior de la ciudad. Eso sí, de momento bastante despejada la Gran Vía, por lo tanto, es un punto que deben evitar con el coche, desde luego, con el vehículo privado, utilizar el transporte público, pero también tienen la alternativa de andar por la Gran Vía, ahora con aceras muy anchas y por lo tanto con una situación, como decimos hasta ahora, muy despejada.
5.400 metros de aceras nuevas en la Gran Vía, que no está nada mal, que se inaugura esta tarde a las 7. Desde las 6 estará cortado desde la red de San Luis hasta la Plaza de España. Habrá algunos actos que el Ayuntamiento no quiere desvelar, o por lo menos ayer se nos dijo que son sorpresa, pero se inaugura la Gran Vía, que es uno de los proyectos estrella del Ayuntamiento, de la alcaldesa Carmena y de su candidatura electoral, de la que hablaremos ahora enseguida también, y de la manera de presentar la candidatura electoral tan peculiar. Una candidatura electoral personal, Más Madrid, en la que prescinde de los partidos políticos, empezando por Podemos. De eso hablamos ahora en el tiempo de la tertulia de esta mañana. Aquí está Pedro Águeda. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días.
Marta Gómez Montero, ¿cómo estás, Marta? Buenos días. Ángel Collado, buenos días.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues nos estamos rasgando las vestiduras.
¿Otra vez?
Nos han vuelto a engañar.
Es un sin parar esto.
Con lo de Gibraltar. O no hemos hecho los deberes y no hemos estado encima de la letra pequeña, o no se ha podido porque el negociador europeo, el francés Michel Barnier, ha tenido a buen recaudo el texto, y porque hay otros países también con otras reivindicaciones. El caso es que el gobierno de Sánchez plantea un órdago y amenaza con no firmar el acuerdo en la cumbre del próximo domingo. Consejo Europeo Especial para aprobar el acuerdo con Gran Bretaña para el Brexit, para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Le sorprende a nuestros compañeros de tertulia que nos hayan hecho la envolvente otra vez con este contencioso de Gibraltar? Que lo hagan los británicos es lo habitual. Que lo hagan altos funcionarios en Bruselas, pues quizás no es de recibo. Si pudiéramos hablar con José María Aznar, si me permites este recordatorio, Juan Pablo, nos podría contar que, entre otros temas fundamentales, esta falta de sintonía con algunos dirigentes europeos fue una de las razones que le impulsó a variar las líneas maestras de la política exterior española hacia América cuando él gobernaba, sobre todo a los Estados Unidos. Pero, recordemos, se cruzó la guerra de Irak, que complicó toda la estrategia, una estrategia que cambió Zapatero volviendo a la vieja Europa. Eso sí, con algunas bofetadas, por ejemplo, nada más llegar nos la colocaron con un acuerdo de pesca muy perjudicial para los intereses españoles. Discúlpenme estas batallitas, pero como la ocasión que se perdió por falta de peso y fuerza política en tiempos de Felipe González, donde se amenazó con bloquear un trascendente acuerdo de transportes, pero al final se cedió. Planteo a nuestros contertulios si ahora Pedro Sánchez podrá mantener el órdago o no, y cuáles serían sus consecuencias, porque si no, entonces mejor no haberlo lanzado. O lo que es más probable, o quizá más deseable, se llegará a un acuerdo como es debido, aunque la señora May se ponga de los nervios, porque hay que recordar que el acuerdo se aprueba por mayoría cualificada y el no de España tiene más calado político que técnico. No veta nada el domingo en ese Consejo Europeo. Donde sí habrá problemas y graves será en el Parlamento Británico, que debe aprobarlo, y también en los parlamentos de cada país. Pedro Sánchez desde Cuba ha colgado un tuit en inglés manteniendo el órdago, mientras el secretario de Estado para la Unión Europea se lamentaba de la nocturnidad y alevosía de la actuación de los negociadores. Quizá resulta un tanto inocente, por no decir pardillo, reconocer el engaño de esta manera, que implica que alguien no ha hecho bien su trabajo técnico, político o diplomático. Pero bueno, para ser buenos diplomáticos y no desairar al régimen cubano, Pedro Sánchez desprecia a los disidentes en su viaje a La Habana, mientras colea su tibia reacción a los insultos de Esquerra Republicana. Hoy es viernes, llueve, se inaugura la nueva Gran Vía, por donde no podremos circular con nuestros coches. Y conocemos que la plataforma electoral de Manuela Carmena no admite cuotas, es decir, deja fuera a Podemos. Eso sí, llama bastante la atención el microondas de su cocina.
Y
donde
la tulipa.
Se hizo
la tulipa.
Vaya viernes, Juan Pablo, a la espera de ese Atleti-Barça de mañana.
Eso es lo relevante, ¿verdad, Pedro? El Atleti-Barça de mañana es lo más relevante de la semana, sin lugar a dudas.
Y ayer que ganaron las chicas al Rayo 3-1.
Correcto, las chicas del Atleti, quiere decir.
Sí.
En fondo y forma, el anuncio de Manuela Carmena de su plataforma Más Madrid, ¿qué juicio te merece, Pedro?
En la forma, no es que no tenga ningún reproche, sino que a mí, pues te voy a confesar que me encanta.
¿Verdad que sí?
Porque hemos vivido en la política madrileña, bueno, pues una ética y una estética, yo creo que muy alejada de la cotidianeidad, centrada en el espíritu que desprenden algunos distritos de Madrid, y bueno, pues que ella, por supuesto, no es casual, seguro que estaba estudiado, pero que nadie le puede reprochar que no tenga que ver con la actitud y la vida que lleva la alcaldesa. La alcaldesa, los ciudadanos la han fotografiado con su móvil en el metro, yendo a trabajar sin escolta, sin coche con lunas tintadas, de forma sorpresiva, y eso no ha sido una preparación de su equipo para venderlo. Eso ha sido una foto de los ciudadanos que la han hecho en el metro. Y bueno, yo creo que es que ella además tiene una... Ella no había venido aquí a esto de la política. Y ella llega a la alcaldía como llegue, como todos conocéis, y yo creo que es coherente. Y yo, pues, me parece un gesto de... pues de cotidianidad y de proximidad que a mí me gusta.
Pero en el fondo hace mucha política, porque hace más política que ninguno, porque les dice, aquí estoy yo y el que quiera venir que se apunte, y me cargo a Podemos, a lo que no es Podemos y a los demás allá, y soy yo en mi circunstancia, y el que quiera apuntarse que se apunte. O sea, les da una lección de políticas a todos.
Esa es otra historia. Empezando por el que, porque política se hace hasta todos los días cuando uno se hace el desayuno en la cocina. Todo es política.
Con ese microondas que no sé de qué
año.
Que debe funcionar. Me han dicho que hace muy bien las magdalenas en el microondas, pero bueno.
Efectivamente. Esto vamos a ver, porque todavía no conocemos los detalles de cómo se va a conformar esa candidatura. Yo creo que a la alcaldesa considero que la avala una gestión. Puede que sea discutible cómo en ese pulso de poder, y yo creo que directamente con Pablo Iglesias, se laminan las posibilidades de unos para favorecer las de otros, que hubiese sido justamente lo contrario si se hubiera hecho las cosas de otra manera. y celebro que con ese sistema de elección, pues en la candidatura de Manuela Carmena, si revalida el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, pues desaparezcan algunas figuras que han sido contraproducentes para ese gobierno municipal, algunos concejales de distrito de nefasta gestión, los que más se le han plantado a Carmena en cuanto a sus políticas, algunos más preocupados por el proceso soberanista en Cataluña o por la emancipación indígena en Latinoamérica o cosas así, porque en eso, a eso se han dedicado algunos concejales con distritos muy desfavorecidos de Madrid que necesitaban una política de izquierdas y un cambio en esas políticas y que no los han vivido. Y si esos desaparecen del gobierno de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, pues eso que ganará la ciudad.
En Fondo Informal, el anuncio de Carmena. Marta, a ver.
Bueno, pues en las formas, que al final yo creo que aquí las formas están bien en el fondo, es la película esa, no es una de los nuestros al final, es una de las que se levanta por la mañana, tiene una cocina pues con ese microondas, como decías tú, que parece
vintage,
de los años 70,
el
vintage, los muebles de fornica, o sea, de
la baldosa blanca cuadrada grande, es muy de toda la vida, sí.
No es nuevo, porque también, si recordáis, lo hizo hace muchísimos años cuando todavía estaba, bueno, daba sus primeros pasos en política Felipe González, también salió comiendo, creo que era en la cocina de su casa o en el salón, fíjate, pero bueno, que ya lo hizo.
Estábamos en el colegio los aquí presentes y algunos no estaban ni presentes.
Que ya lo hizo y hace menos tiempo Pablo Iglesias, que a Pablo Iglesias pues no sé cómo será ahora la cocina de su casa,
pues si la ha limpiado,
pero también, efectivamente, pero también le vimos salir hace un par de años en la cocina y bueno, pues ahí con un frigorífico lleno de depósitos, pegatinas, que no sé si ahora podría salir, y bueno, pues al final transmite eso, ¿no? Que es una más, una de las que pues se levanta por las mañanas, su trabajo es el Ayuntamiento de Madrid y yo creo que ha construido una marca. La marca es no es Podemos, evidentemente, como se ha visto, la marca es ella, es Manuela Carmena, y con esa marca pues va a ir a las elecciones. Y muy importante luego lo que ha dicho de que no va a haber cuotas de partidos, es decir, yo creo que si se plantea, o si lo planteamos en términos de lo que hablamos a veces de pulso, evidentemente, como ya se preveía y sabíamos, el pulso lo ha ganado ella. Y si Pablo Iglesias pues quiere tener alguna posibilidad de figurar como que tiene que algo que ver con esa con lo que pasa en Madrid, pues va a tener que aceptar las condiciones y la cuota que le dé la señora Carmena.
Es la mejor marca que se presenta a las elecciones de momento, que sepamos, Collado.
Con diferencia, bueno, hay algunos que ya no tienen ni marca ni candidato. Recordemos que los teóricos de dos grandes partidos nacionales ni siquiera saben a quién van a poner al frente esa candidatura y están desautorizando.
Espérate, alguno no se sume a la candidatura de Carmen.
Ya quisiera.
Garzón, ¿no? Ya le ha pedido.
No digo partido, ¿no? Está pidiendo a ver todo el mundo.
Este es el principio de la jugada. Esto sí es nueva política. Esto sí que supera el habitual marco de los partidos. Carmena no tiene estructura de partido. En las primeras elecciones liquidó al Partido Socialista, ya está liquidando a Podemos. O sea, que es algo realmente realmente peculiar. Y seguramente es efectivo y va a ser efectivo. Su bagaje o su balance después de 3 años y medio, pues seguramente es el más pobre que puede ofrecer de cualquiera de los alcaldes que ha pasado por la Alcaldía de Madrid. Su herencia es lo que presenta hoy, es haber ampliado la acera de la Gran Vía. Tiene paralizado el conjunto de los proyectos de los desarrollos urbanísticos de la ciudad. Ha gastado poco o casi nada en servicios, algo más en pesebre. Bueno, siendo todo eso es así, pero la presentación de su campaña hoy es magistral. Es decir, además está cubriendo todo el vacío que le están dejando los demás. Es decir, que a nadie le asombre que tenga un resultado espectacular. Es el modelo francés, es Macron, es alrededor de una persona que se ha sabido cultivar además una imagen realmente admirable, además con cuatro, incluso casi cutre, el vídeo que hemos visto, la aparición de imagen en efecto, que recordaba, se mete en el metro, consigue que la hagan como un posado de los artistas, luego sabemos que no se ha bajado el coche oficial, aunque fuera híbrido, ni siquiera el día en que no tenía que haber coches en Madrid, porque se le olvidó, pero eso se vende como un despiste de una señora mayor, entonces da una imagen muy afable, de una persona muy próxima, y en la medida que no se analice lo que ha dejado o dejado de hacer en el ayuntamiento, pues yo creo que va a ir de lujo en las elecciones, cosa que saben los otros dos grandes partidos. No es ningún dato despreciable que todavía no tenga tengan candidatos. Es que el candidato de los grandes partidos tiene muchas papeletas para quedarse en la oposición.
Sí. Hay dos detalles.
Y ella dijo esta semana, que es otra cosa relevante esta semana, que Carmena, lo dijo aquí en Telemadrid, lo dijo Javi Gómez, que si no es alcaldesa, que no se va a quedar allí. Claro. Ella, porque ella ya se sitúa en un plano superior. Es decir, la política que discutan otros, yo estoy por encima de ser alcaldesa, o soy alcaldesa, o yo no me quedo aquí a discutir con el siguiente alcalde.
Que con cualquier otra persona tendría un coste grandísimo. Y en ella no.
Lo está planteando como un plebiscito, además.
Yo quería ir ahí, y sobre todo a mí me ha sorprendido que después de criticar tanto a Mariano Rajoy, además por el tema del plasma, además que estaba bien porque ella utilice un método parecido en lugar
plasma
de
plasma casero,
en lugar de ir a una
presentación. No para lo mismo, ¿no? ¿Eh? Quiero decir, no para lo mismo, ¿no?
Bueno, pero utiliza un vídeo, es decir, no está presente para hacer la presentación.
Mariano Rajoy tampoco iba al salón de tu casa a discutir contigo durante la campaña electoral,
pues por eso,
¿no? Esto
por eso
es
te
un
digo.
Anuncio electoral, no, que, no está dando que, explicaciones Pedro, en un momento gravísimo, ¿no?
En ese caso me da igual uno que otra. Y luego, aparte del plebiscito, yo tengo dudas de que tenga la infraestructura suficiente como para poder soportar una campaña electoral con ciertas garantías. Entiendo que habrá conseguido la financiación, porque si no, no se hubiera lanzado al ruedo ella sola. Pero me refiero a lo que es la gran red en redes sociales que tiene Podemos, muy muy eficaz, muy activa y sobre todo con enormes resultados, y yo no sé si ella ha tenido la ocasión o el tiempo suficiente para poder montarla, porque eso para Podemos yo creo que es uno de sus puntos fuertes en lo que es su actividad política.
Volveremos enseguida a las 9 a hablar de Madrid, porque nos visita uno de las personas del equipo de Manuela Carmena, que además está con ella en la lista, que es José Manuel Calvo, vendrá en un ratito. Que nos dé tiempo antes de las 9. Hay una cosa que yo echo de menos en la política española y que envidio de la política británica, no sé si coincides conmigo, es que todo lo cuentan en el Parlamento. Cuando tienen que contar algo y dar una noticia o dar una explicación, se van al Parlamento y lo cuentan. Y la primera ministra británica ha contado en estas horas que ha hablado con el presidente del gobierno español, que le ha pedido colaboración, pero que su posición es defender la soberanía británica y que Gibraltar forma parte del Reino Unido. Y que la Unión Europea ha aceptado eso y, por lo tanto, se elimina la mención que había en lo que presuntamente había negociado el gobierno de Rajoy, había mantenido el gobierno de Sánchez, se elimina. No hay mención al Reino Unido, no hay mención a Gibraltar, no hay mención a España y, por lo tanto, en el Brexit se sale el Reino Unido y dentro del Reino Unido está Gibraltar, con lo cual, de alguna manera, se está legalizando la situación de la colonia, o la Unión Europea considera un mal menor lo de la colonia, y el asunto mayor es la relación con el Reino Unido. ¿Lo he explicado acertadamente, Javier?
Sí, sí, perfecto. O sea, que las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, cuando el tema de Gibraltar es un asunto de relación entre el Reino Unido y el Reino de España.
Exactamente.
Esa es la gran
diferencia. Yo echo mucho de menos en la política española lo que ha hecho la primera ministra. Ha ido al Parlamento y lo explica todo. Y cuenta su conversación con el primer ministro español y cuenta cuál es la posición y lo hace en el Parlamento. Yo eso lo echo mucho de menos, que es que en el Parlamento aquí lo tenemos dedicado a otras cosas.
Y lo que sabemos los españoles lo sabemos porque ella lo ha dicho en el Parlamento británico, porque aquí a los españoles nuestro gobierno no
sabemos que el secretario de Estado dijo ayer que se había cambiado.
Anoche.
Además, me recordó al gran José María García cuando dijo lo de alevosía y nocturnidad. Le faltó premeditación. Pero eso es lo que sabemos.
Por
eso
de Estado. Sí.
Pero ibas a decir sobre esto, Pedro.
En el Parlamento británico también hay muchos aspavientos.
También, sí. Esa es la casa de los aspavientos. Sí. Pero luego van allí los primeros ministros y dan cuenta de cualquier detalle, de cualquier cosa que esté ocurriendo. Y me parece relevante. Sobre el fondo de la cuestión, ¿qué han estado haciendo los últimos gobiernos de España? Digo el de Rajoy y el de Sánchez, porque nos acaban de meter un gol por toda la escuadra.
Pues se han confiado en que el acuerdo, lo que les habían dicho las autoridades comunitarias, de que se iba a recoger, que España iba a tener la última palabra, que iba a poder vetar o que iba a negociar directamente con Londres y que podía vetar cualquier modificación sobre Gibraltar, que eso se iba a recoger, y no solo no se ha recogido en los 26 folios del documento que se va a votar el domingo, sino que han colado, como decía el secretario de Estado, como nos dijo anoche en el Congreso, con nocturnidad y alevosía, ese artículo, creo que es el 184, que según dicen los servicios jurídicos del Estado, la abogacía del Estado, pues lo que abre la puerta es que se negocie pues cualquier modificación, España no tenga derecho de veto, no tenga nada que decir, y se negocie directamente entre Londres y la Unión Europea, con lo cual se le da pues carta de naturaleza a lo que haga Londres con Gibraltar. Entonces, bueno, aquí se hablas con gente ahí en Bruselas, lo que dicen que se ha querido sobre todo proteger a May, se ha querido salvar el el acuerdo del Brexit, protegiendo a May, sabe que ahora lo tiene difícil en el Parlamento, y bueno, pues nos han ninguneado, nos han relegado completamente y nos hemos dejado hacer, además con el mensaje de eso, se ha premiado o se ha protegido a quien se va de la Unión Europea, y a un país europeísta como España, pues se nos ha ninguneado. La posición del gobierno sigue siendo muy firme, no en el Parlamento, sino en un tuit que mandó anoche Pedro Sánchez,
Cuba,
y lo que están diciendo desde Cuba sus equipos, el equipo de Moncloa, es lo mismo, que firmeza absoluta, que tal y como está, que no van a votar, aunque ya has dicho tú que bueno, que va a ser, que
España necesitaría... a votar no, pero no puede vetar.
No tiene veto, efectivamente, pero que va a votar no, y que lo que nos aseguran que en ningún caso están dispuestos a dar una imagen de mayor debilidad, de debilidad, y sobre todo no olvidemos una cosa, esto se vota el domingo y una semana después tenemos elecciones en Andalucía.
Yo no compararía la posición, estamos hablando de dos gobiernos, no, yo sé lo que hizo el anterior gobierno planteó la soberanía como requisito para aprobar Brexit.
Nos dijeron que sí.
Dio la batalla.
Nos dijeron.
Se ha planteado ahora, cuando había que poner los gritos ahora.
El 14 por
cuando
la noche,
parece
la
que no ha habido
pasada.
La atención suficiente, sí. Ha sido en las últimas semanas. Uh-huh. Recordemos que el propio ministro de Exteriores dijo en su momento que por España y por Gibraltar no se iba a estropear el asunto del Brexit. A partir de ahí, barra libre. Luego ha llegado la hora de redactarlo y sabemos lo que ha ocurrido. En el anterior equipo de Exteriores saliente echa la culpa directamente, y no al ministro, sino al secretario de Estado de Relaciones con la Unión Europea, que no ha cuidado del asunto. Le achacan un desconocimiento general de lo que son la diplomacia en general, porque es un funcionario que viene de Bruselas, que ha estado durante todos estos años en el mundo de la asesoría y de los gabinetes en Bruselas, y que no ha tenido...
España tiene una representación permanente en la Unión Europea, que bueno, sí saben de qué va el paño, ¿no?
Le achacan directamente al secretario de Estado de Relaciones con la Unión Europea por haber dejado al margen en general la diplomacia y no haber recurrido, como suelen hacer todos los partidos en relaciones exteriores, a las ayudas que les pueden prestar otros grupos parlamentarios del Parlamento Europeo y anteriores equipos. Me estoy refiriendo al señor secretario de Estado, al tal Aguiriano, le han ofrecido la ayuda de las relaciones con los conservadores británicos que le podían hacer la cama a May en el Parlamento. Y no ha querido jugar esa baza tampoco. Dejadme solo, lo típico. No querían saber nada de nada y nos encontramos ante esta situación que es realmente lamentable. Es decir, que el no es no, es forzado y quizás llegue tarde. Esto se tenía que haber planteado. Y bueno, la traición de Barnier. Bueno, es que no conocen a Barnier.
El negociador
Barnier
de la Unión Europea.
Bruselas. En fin, es que es conocido por su fino regate. Es decir, y descubrir ahora que los ingleses mienten, engañan, y en el último minuto, bueno, después de 600 años, pues parece mentira. Pues si ahí está Gibraltar, precisamente, pero se han trileado durante siglos para mantener una colonia. Es que además de esta posición que estamos conociendo ahora, puede salir incluso reforzado la colonia como tal que supone
Gibraltar. Están legalizando la
aberración de una colonia dentro de Europa. Ahora ya no será dentro de la Unión Europea, porque Gran Bretaña está fuera, lo tenemos sobre la mesa. Es decir, que volvemos a la piratería del siglo XVII, es decir, cuando tomaron el territorio, fue cedido el territorio, y por cierto, Menorca se recuperó por la fuerza, sí. No por las buenas. Bueno, hemos vuelto a una situación, o podemos, prefranquista, es decir, si ya lo del cierre de la valla que decidió Franco al final no sirvió de nada, es que puede salir ganando.
Además, va en contra de lo que son resoluciones de Naciones Unidas en cuanto a descolonización. Pero en el día a día, ¿por qué es relevante esto? Hombre, es relevante porque ahí las reivindicaciones españolas, por supuesto, el tema de la soberanía o co-soberanía, está en la utilización del aeropuerto que los británicos se han anexionado por el artículo 33, es decir, por la cara.
Eso no está en el acuerdo
del Tratado de Utrecht. No recogía el Istmo, ¿no?
Pero se han quedado con el Istmo para el aeropuerto.
Entonces,
y con las aguas, que dice que son suyas.
Y luego las aguas jurisdiccionales, y luego lo que es el día a día de las miles de personas que trabajan en Gibraltar, que tienen todos los beneficios de ser gibraltareños, pero luego están viviendo, durmiendo y tal, en Sotogrande o en la provincia de Cádiz, o los españoles que trabajan allí, o las miles de empresas que tienen allí sede porque es un paraíso fiscal, o el contrabando de ciertas mercancías, tabaco, etcétera, etcétera, alcohol, etcétera. O sea que ahí se está, en un momento determinado, manteniendo una situación de Gibraltar, el peñón de Gibraltar, que es una situación muy anómala en el seno de la Unión Europea, ahora que todavía no hay Brexit, pero cuando el Brexit esté, si ahí tú no tienes capacidad de negociar directamente con el Reino Unido hará de
eso,
porque Bruselas seguro que no se va a meter en ninguno de estos problemas, a no ser que afecte. Yo antes recordaba, porque España históricamente, con Felipe González, con José María Aznar, con Zapatero, ha ido perdiendo ocasiones de plantarse. A mí no he dicho que no podíamos tener tanta fuerza como los chinos a la hora de recuperar Hong Kong, porque no teníamos esa fuerza, pero sí es verdad que en ese sentido España o quizás no tenía el peso suficiente o los recursos suficientes, o luego las consecuencias eran perjudiciales, pero nunca ha planteado un órdago de decir, bueno, aquí no paso. Por ejemplo, el tema de transportes, yo lo viví con Paco Fernández Ordóñez y estaba clarísimo que España podía vetar, pero las presiones por otro lado hicieron que se levantara esa posición porque las repercusiones serían muy contraproducentes. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Ya veremos si mantiene o no mantiene el veto, porque eso tendrá consecuencias.
¿Y vas a decir, Pedro, esto?
Bueno, yo desconfío un poco de la rotundidad del gobierno en el no es no. Yo creo que es un mensaje que tiene que ver con algo que habéis mencionado, bastante preelectoral. Y lo único que te queda, ¿no?, cuando el conflicto es... Yo celebro de todas formas que haya desaparecido un poco la testosterona y esas cosas del debate sobre Gibraltar español y tal, y que estemos hablando de cosas útiles. A mí lo que me preocupa es el problema del pseudo paraíso fiscal que pueda seguir utilizando, y que es increíble que un Estado democrático que todavía pertenece a la Unión Europea, bueno, pues le dé absolutamente igual, ¿no?, y casi lo fomente, lo tolere, como es el caso del Reino Unido. Uh-huh. Pero que de alguna manera, no sé, que tampoco que se podría haber hecho con la postura que estamos viendo de la Unión Europea, que bueno, se ha relegado al problema, lo ha ninguneado. Y bueno, tampoco quiero decir o concluir que esto demuestra el peso de España en la Unión Europea, porque me parece que la Unión Europea tiene
justo
un objetivo
lo contrario.
Concreto. Claro, pero la Unión Europea tiene un objetivo muy muy claro, y creo que el margen de maniobra, pues en este caso, es poco. De todas formas, tengo mucha curiosidad por cómo se soluciona, por lo menos en las formas, en las próximas 48
horas. El domingo, sí, en las formas. Sí, parece, son interesantes las formas.
Anoche el secretario de Estado decía en el Congreso que había... se podía introducir un anexo al documento, pero ya no sería el documento, creo que son de 26 folios, que se podía introducir un anexo que sí que reconociera
política,
que se iba a negociar bilateralmente. Desde Alemania están muy firmes diciendo que el domingo no se va a negociar, que esto ya está negociado, sí. Con lo cual, y el gobierno español, pues claro, no le queda más remedio que mantener esa posición,
pues si
de firmeza.
No, no.
Parece efectivamente.
Queda un último partido.
Eso lo decía Margallo.
Queda el último partido en el Parlamento británico donde pueden tumbar el acuerdo.
Ah, bueno.
Sí, bueno, pero que tumbe el acuerdo
probable
en el Parlamento británico.
O en el Parlamento español después.
Sí, efectivamente. Pero no quita que a nosotros nos lo hayan intentado colar y que seamos los grandes. Y seamos los grandes perjudicados frente a un país que es el que se sale, además de la Unión Europea, ¿no?
Un
proteger
detalle.
A May,
añádelo ya.
Un detalle. Cuando a los españoles se les pregunta por Gibraltar,
sí,
les importa muy poquito.
Estamos llegando a las 9 de la mañana.
Las encuestas es lo que dicen.
En Cádiz,
Andalucía,
más.
Ya veremos.
Que nos importa saber lo que está pasando en Madrid con el tráfico en este viernes de lluvia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez, de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, en este viernes 23 de noviembre, con Pedro Águeda, Marta Gómez Montero, Ángel Collado, Javi Fernández Arribas. Contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos, Ángela Beato, ahora mismo?
Venimos de un comienzo de jornada con bastantes problemas en la circulación por culpa de la lluvia y también de la nieve en algunos puntos de la región, así que lo primero es ver cómo está el tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Pues en lo que respecta a la nieve, tenemos buenas noticias. De momento ya está en nivel verde, transitable con precaución, tanto la Nacional 6 en Guadarrama como la M601 en Navacerrada y también en la AP6 desde San Rafael hasta Villacastina. Aún así les vamos a pedir tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Además, encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, ya está nudo en Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos. Complicaciones además en ambos sentidos, en la 5 en Alcorcón y la 6 en Aravaca y dificultades de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y la 3 en Rivas hacia Madrid. A esto hay que añadirle los tramos habituales de la ronda de circunvalación M40 y M50.
¿Cómo se ven las cosas desde el centro de pantallas del Ayuntamiento? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues más complicadas en la zona norte, porque dos accidentes que ya finalizaron, uno en la zona del Paseo de la Castellana, próximo a la Plaza de Castilla, el otro en el enlace entre el Nudo Norte y el Nudo de Manteras, que como decimos ya han finalizado, sin embargo han dejado un rastro de mayores dificultades en esa zona del Paseo de la Castellana, los aledaños al Nudo Norte. En el resto de las zonas del interior se despeja poco a poco algunos puntos, se despejan algunos puntos, se circula ya con algo más de agilidad en algunas vías de entrada y en algunos tramos de la M30. Recordamos, eso sí, las obras del puente de San Isidro, que dejan tan solo libre un carril por sentido. Y también recordamos que si se mueven por el centro, siempre es muy, muy aconsejable utilizar el transporte público. En el caso concreto de la Gran Vía, también ahora las amplias aceras permiten pasear con bastante tranquilidad.
Pues precisamente estamos en la cuenta atrás para el encendido de las luces navideñas y de la inauguración de la reforma de esa nueva Gran Vía, y a partir de las 10 de la mañana ya saben que durante todo el día Onda Madrid va a ofrecer su programación desde Callao. Gloria García Talavera ha ido de avanzadilla y para contarnos cómo está el ambiente a estas horas. De momento parece que está teniendo buena acogida la reforma entre los turistas.
La verdad es que he notado las aceras más amplias, más despejadas. Se puede pasear, al revés de los otros años que sí que era un poquito agobiante, los empujones, los codazos, los arbolitos. En un tiempo van a embellecer más la Gran Vía. Estos banquitos que veo que han puesto, también creo que es un acierto para incluso gente que viene como nosotros de paseo.
Será una de las noticias de esta jornada de viernes, un Black Friday que se puede ver afectado por la primera jornada de huelga de 24 horas convocada en el centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares. Según los trabajadores que se manifiestan ahora a las puertas de la empresa, el seguimiento está siendo amplio.
Pues habrá entrado un 20%, un 15% de la gente que tenga que trabajar realmente y que pueda haber 30, 40 personas.
Y terminamos con el tiempo. Este viernes lo hemos comenzado con lluvia, pero ya van abriéndose claros. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de máxima en la zona de Aranjuez y los 2 grados de mínima en la zona de Collado Villalba.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en este viernes 23 de noviembre, con lluvia, con nieve, con frío en esta jornada que es, nos augura máximo 11 grados, aunque por la tarde dejará de llover, que será la hora en la que se inaugure la Gran Vía, que es uno de los proyectos estrella del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Nos acompaña esta mañana en este estudio en el que estamos en la tertulia con Pedro Águeda, Marta Gómez Montero, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas, José Manuel Calvo, que es delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, del gobierno del equipo de Manuela Carmena. José Manuel, bienvenido a Onda Madrid. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Antes de entrar en lo de la Gran Vía, yo le quiero preguntar por su futuro político. ¿Usted está ya en Más Madrid? ¿Usted está en Más Madrid?
No, yo creo que hay que aclarar que Más Madrid es, digamos, una plataforma electoral sin vocación de convertirse ni de ser un partido político, ¿no? Sí. Es más un continente que permita aglutinar a diversas fuerzas y personas que entiendan que el proyecto para la Alcaldía de Madrid tiene que ser continuidad de lo que estamos haciendo ahora desde Ahora Madrid, ¿no?
¿Pero es un proyecto personal de Manuela Carmena?
No, en ningún caso. Igual que Ahora Madrid no lo fue, Más Madrid tampoco es un proyecto personal. Manuela Carmena, cuando anunció, bueno, que ella se ofrecía, ¿no?, para revalidar la Alcaldía de Madrid, dijo que lo haría en una plataforma ciudadana que aglutinara, como digo, partidos políticos, personas, colectivos que coincidan en apoyar este proyecto. Ella lo encabeza, pero es un proyecto plural, diverso y desde luego en el que se tiene que incorporar mucha gente.
Pero la marca es muy buena, la de Carmena, 4 años después.
Sin lugar a dudas, Manuela, yo creo que es nuestro gran activo, pero también, como digo, no hay que menospreciar el papel que hacen los partidos políticos, el papel que ha tenido Podemos, el papel que ha tenido Izquierda Unida, el papel que han tenido otros actores, el papel que ha tenido Equo también dentro del Ayuntamiento de Madrid, aunque por supuesto, digamos que la persona que aglutina esa diversidad es Manuela y sin lugar a dudas los ciudadanos así lo reconocen.
¿Y por qué ha dado usted el paso de seguir a Manuela Carmena en su proyecto?
Bueno, lo di hace 4 años y por lo tanto...
Pero en este segundo proyecto de Manuela Carmena.
Bueno, porque...
Y no presentarse a las primarias de Podemos, y completo la pregunta.
Bueno, nosotros ya hemos explicado que teníamos una discrepancia, no en cuanto al fondo, coincidimos en que la nueva política exige primarias, exige que la ciudadanía refrende las candidaturas y refrende las listas, pero sí que entendíamos que de alguna manera el proceso de primaria de Podemos estaba descoordinado con la conformación de esta plataforma y ante esa discrepancia pues nosotros entendimos que no debíamos presentarnos, pero más allá de eso seguimos apostando evidentemente por la confluencia, seguimos apostando por este trabajo conjunto y seguimos apostando porque Manuela lidere un proyecto muy diverso, muy plural, en el que por supuesto tiene que estar Podemos y tiene que estar el resto de fuerzas políticas que nos han acompañado.
¿Le duele, le molesta que le hayan abierto expediente en Podemos?
Bueno, realmente lo que...
¿Le parece injusto?
Lo que se ha hecho es plantear una suspensión preventiva.
¿Le parece injusto que le hayan suspendido preventivamente?
Creo que es injusto en tanto que si no se ha cometido una falta, que sería dudoso, ¿no? Porque lo que dicen los estatutos de Podemos es que todos los candidatos avalados, todos los candidatos de Podemos que se presenten a unas elecciones, bien sean municipales, regionales, uh-huh, estatales o europeas, tienen que ser refrendados en un proceso de primarias abiertas y participativas. Nosotros estamos planteando, lógicamente, que la candidatura de Más Madrid tendrá que ser revalidada en una y tendrá que ser validada por la ciudadanía en unas primarias abiertas y participativas. Por tanto, entendemos que cumplimos. Pero, en cualquier caso, en caso de que no fuera así, lo que no tiene demasiado sentido es imponer una sanción preventivamente, antes de que se haya producido ese incumplimiento.
¿Se imagina usted un escenario en el que usted vaya en una lista como expulsado de Podemos con compañeros de Podemos en la lista?
No, no me lo imagino y además yo creo que todo, que no se lo imagina nadie y estoy convencido que este pequeño conflicto que surge en el seno de las organizaciones políticas se va a resolver muy pronto.
¿No cree que se resuelva con la expulsión de ustedes de Podemos? ¿Cree, o confía en que no va a ser así o sabe que no va a ser así?
Confío en que no va a ser así.
¿Pero no descarta que ocurra?
No, algo que no está en mi mano no puedo descartarlo, evidentemente.
Por ir cerrando ese capítulo de la candidatura y entrar en otras cuestiones de Madrid, la forma en la que se ha presentado la candidatura, ¿a usted qué le parece este vídeo de Manuela Carmena, del que se está hablando hoy mucho, este vídeo casero?
Bueno, pues en fin, era una manera, yo creo, yo no soy experto en comunicación, pero era una manera de innovar, ¿no? Estamos acostumbrados a formatos excesivamente, digamos, rígidos, homogéneos, todos los políticos, buena parte de los políticos, buena parte de los partidos se comportan de la misma manera, y yo creo que la ciudadanía también le genera un rechazo todo ese lenguaje de madera, todo ese esa escenificación, como digo, muy parecida entre sí, ¿no? Entonces lo que queríamos era, o lo que querían las personas de comunicación que de alguna manera han asesorado para hacer este vídeo, era precisamente salir de ese formato, romper con esos corsés y, bueno, hacer un vídeo mucho más fresco, mucho más dinámico y mucho más vinculado a la realidad de la alcaldesa, que es que la alcaldesa se pasa buena parte del día, buena parte lo que le deja, lo que le permite su agenda, en su cocina, pues haciendo lo que hace cualquier madrileño, cualquier madrileña, ¿no? Cocinando y preparando magdalenas, entre otras cuestiones.
La próxima vez, por favor, pregunte usted de qué año es el microondas, porque es que es vintage el microondas.
Eso se ha dicho mucho.
Se ha dicho mucho, sí. A ver, lo de la Gran Vía. Dijo usted que el 23 se inauguraba y se inaugura. ¿Por qué lo sabía usted?
No, yo no lo sabía. Yo,
o sea, porque aquí en España sabe usted que las obras a veces llegan tarde y no se cumplen los plazos. ¿Por qué sabía usted que el 23 sí se inauguraba?
Bueno, porque nosotros hemos planificado.
Sí.
Porque nosotros planificamos y tratamos de cumplir esos plazos que se han planificado, ¿no? No es tanto que lo supiéramos o que lo adivináramos, sino que nosotros establecimos un calendario para llegar al día 23 con la Gran Vía terminada. Así ha sido. Y creo que debemos alegrarnos. Hoy es un día de celebración y es un día también que demuestra que el Ayuntamiento de Madrid no solamente tiene buenos proyectos, no solamente tiene buenas ideas, sino que es capaz de materializarlas y de materializarlas en tiempo y forma. Y permíteme un inciso.
Sí.
Fijaos la diferencia entre lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid con la Gran Vía, cumpliendo esos plazos, y lo que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el túnel que conecta Sol con Gran Vía. Un túnel que se suponía que iba a estar terminado en abril, finalmente la constructora les ha pedido un reequilibrio, ha dicho que no va a poder cumplir los plazos y han duplicado plazos y coste y no han pedido ningún tipo de disculpa, ¿no?, a la ciudadanía. Y hoy, en la única mancha, el único punto negro que tiene Gran Vía es precisamente la valla de ese túnel que no se ha terminado a tiempo.
Y que no hay carril bici. ¿Hay carril bici o no hay carril bici?
Sí, hay carril bici.
¿Específico para bicis?
Sí, hay carril específico para bicis en sentido subida. Ajá. Desde Plaza de España hasta la Plaza de Callao.
¿Y en el otro sentido?
En el otro sentido, el problema que tiene la Gran Vía o que encontramos es que la Gran Vía se construyó por fases y la fase que va y el tramo que va desde Cibeles hasta la red de San Luis,
sí,
es mucho más estrecho, y si os fijáis y camináis lo veréis, sí, es mucho más estrecho que el otro, ¿no? Entonces, claro, si incorporábamos un carril bici en sentido subida, que nos hubiera gustado, prácticamente con las medidas y con las dimensiones de seguridad que hay que dejar, no nos hubiera dado para ampliar las aceras, nada más que a lo mejor 40 o 50 centímetros por cada lado, ¿no? Era una actuación, debemos recordarlo, que en su día se llamaba de peatonalización, que nunca lo fue, pero sí de ampliación de aceras y de crear de ampliar el espacio para caminar y para pasear por la Gran Vía, ¿no? No hemos podido incorporar ese carril bici, nos hubiera gustado, pero también hay que decir otra cosa. El futuro de Gran Vía es un futuro con un tráfico mucho más pacificado. Es decir, ya no va a haber coches que utilicen la Gran Vía para cruzar Madrid, sino que lo único que harán será o bien buscar una plaza de aparcamiento o bien ir a algún lugar en la propia Gran Vía o en las calles aledañas de Gran Vía. Por tanto, los ciclistas podrán convivir mejor con ese tráfico.
Dígame, ampliar las aceras, pacificar el tráfico, como usted lo define, ¿es de izquierdas o de derechas?
Pues en teoría no debería ser.
¿O es una decisión técnica?
No, debería ser de sentido común y es una decisión de modernidad, es una decisión de apostar por la salud, ¿no? El otro día, fijaos, respondiendo a esta pregunta, leía un artículo de Arcadi Espada. Arcadi Espada, yo creo que no es sospechoso de apoyarnos. Y el artículo se titulaba Viva Madrid Central.
Sí,
y terminaba diciendo verdad. Y terminaba diciendo la siguiente frase. Por favor, yo creo que era un mensaje dirigido fundamentalmente a Ciudadanos, al Partido Popular, decía, por favor, no le dejen este tipo de actuaciones, el Madrid Central, la peatonalización de Gran Vía, no se la entreguen a la izquierda, ¿no? Bueno, pues efectivamente, en las ciudades de centro Europa, en las ciudades nórdicas, a veces hay gobiernos de derechas en los municipios y, sin embargo, plantean medidas como las que está planteando el gobierno de Madrid. Incluso el propio Gallardón ya se planteó en su día, aunque no lo llevó a cabo, la posible ampliación de las aceras de Gran Vía o la implantación de algo muy parecido a lo que es hoy Madrid Central. El problema que tiene nuestra derecha, tanto PP como Ciudadanos, los partidos conservadores de nuestra ciudad, es que han vuelto 20 años atrás. Han vuelto 20 años atrás. Dicen que ahora en la ciudad hay que llenarla de coches, hay que llenarla de ruido y hay que llenarla de contaminación. Yo creo que es algo absolutamente reaccionario e inaceptable.
Ha dicho usted la palabra contaminación. Aunque no es estrictamente un asunto que lleva usted, ¿a qué obedece la anulación temporal del nuevo protocolo de contaminación acordado ayer por la Junta de Gobierno?
Pues mira, obedece a que estamos en una situación de ataque permanente por parte de la Comunidad de Madrid. El protocolo exige, dentro del procedimiento, pues exige un trámite que es dar conocimiento del mismo a la Comunidad de Madrid, al Gobierno regional. No lo hizo Ana Botella, quiero recordar, no lo hizo Ana Botella cuando aprobó su protocolo. Tampoco lo hicimos nosotros, siguiendo la misma lógica, pero entendemos que como es un proceso que se va a judicializar, no queremos dejar ese flanco abierto. Entonces lo que hemos hecho es retrotraer la actuación, darle, poner en conocimiento el protocolo a la Comunidad de Madrid, hay que darle 10 días para que haga sugerencias o comentarios al respecto, en ningún caso vinculantes, y nosotros dentro de 10 días volveremos a aprobarlo una vez cumplido este trámite.
Dentro de 7 días entra en vigor Madrid Central. La Comunidad de Madrid lo ha llevado a los tribunales, ha presentado dos recursos en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Usted, como antes, pronosticó que el 23 se abría la Gran Vía, ¿el 30 comienza Madrid Central?
Sí, yo espero que sí. Vamos a ver, Madrid está cumpliendo algo tan sencillo como seguir las directivas europeas, como seguir las directrices que marca la Organización Mundial de la Salud o como seguir las instrucciones que está dando el gobierno de nuestro país. La señora Rivera ya ha dicho... La ministra para la Transición Ecológica ha dicho que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberían tener su Madrid Central, ¿no? Por lo tanto, esperamos que, contando con este apoyo institucional y además siguiendo cuestiones tan lógicas como es reducir la contaminación, el tráfico en el centro de la ciudad, que es algo muy razonable, esperamos también contar con el apoyo de la justicia.
¿Cree usted que han hablado lo suficiente con vecinos, trabajadores, empresarios afectados por el Madrid Central antes de su entrada en vigor? ¿Cree que ha habido suficiente diálogo, suficiente preparación? Por ejemplo, los empresarios del parking se quejan de que no va a haber los suficientes carteles. Es decir, ¿cree que que no se han precipitado ustedes un poco y podían hablar un poco más con los colectivos afectados?
Siempre se puede hablar un poco más, pero...
¿Pactar más?
Siempre se puede hablar un poco más y siempre se puede acordar con más gente, pero también hay que decir una cosa. Llevamos 2 años hablando de Madrid Central. Llevamos 2 años discutiendo la ordenanza de movilidad en la que está contemplada como una de las medidas estrella Madrid Central. Esa ordenanza se ha sometido a información pública, ha recibido más de 1.000 alegaciones. Ha recibido más de 1.000 alegaciones y la hemos discutido en espacios, en foros abiertos. También con la Comunidad de Madrid, también dentro del propio Consorcio Regional de Transportes. Pero yo digo una cosa. ¿Hay posibilidad de acuerdo? Cuando estaba la famosa ley antitabaco que se quería implantar y había una enorme bronca también, un enorme debate político, ¿no? Y se decía, no, hay que acordar con los empresarios, hay que acordar con los fumadores. ¿Es posible acordar una ley antitabaco que impida fumar en los bares con aquellos que quieren seguir fumando en los bares? Pues en Madrid Central estamos en el mismo caso. ¿Es posible acordar una restricción al tráfico, una eliminación del tráfico de paso, una restricción a los vehículos contaminantes con aquellos que quieren permitir que los vehículos contaminantes y que el tráfico de paso siga pasando por el centro? Yo creo que es muy difícil hacerlo.
Eso luego también tendrá ustedes un buen refrendo o no con los votos, claro. Se la juega uno ahí.
Claro, pero nosotros no lo hacemos con una visión electoralista, porque se dice, no, es un cierto riesgo hacerlo tan cerca de las elecciones. Nosotros lo hacemos porque es nuestra obligación, porque nosotros no estamos pensando en si vamos a recibir más o menos votos. Yo creo, por cierto, que la mayor parte de la ciudadanía de Madrid está mucho más concienciada de lo que la derecha piensa. Creo que, además, yo soy conductor. Y yo como conductor quiero una ciudad en la que el aire esté limpio. Y quiero una ciudad en la que mi gobierno sea un gobierno responsable y me diga si hoy el pico de contaminación ha superado determinado umbral que dice la Organización Mundial de la Salud que va a generar muertes prematuras, pues no poder circular, aunque quiera coger mi coche para ir, yo que sé, a hacer la compra o hacer un recao, ¿no? Por lo tanto, creo que la ciudadanía va a valorar positivamente esta medida. Pero en cualquier caso, nuestro objetivo nunca es que nos voten más o menos. Nuestro objetivo es cuidar la salud de los madrileños y las madrileñas.
Vamos a ir completando esta conversación, esta entrevista con José Manuel Calvo. Felipe Serrano es el director informativo de Onda Madrid. Hola, Felipe, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, lo que se me va olvidando, Felipe, venga.
Bueno, lo mencionaba antes un poco José Manuel Calvo. Madrid Central afecta, tengo entendido, apenas al 0,5% del total de la superficie de Madrid. Las áreas de prioridad residencial no son invento de Manuela Carmena. Anteriormente Gallardón también lo intentó en varios sitios, de forma un poco más limitada. ¿A qué atribuye usted esta campaña de la Comunidad de Madrid en contra de Madrid Central? Entiendo que obviamente es por motivos políticos. No sé, me gustaría un poco que profundizara en ese aspecto.
Sí, es una manera de confrontar políticamente, ¿no? Yo creo que tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid muy débil, un presidente que está en funciones, que no sabe si le han ratificado o no, y tenemos un portavoz en la oposición, en el Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, también en una situación muy débil, que no sabe si le van a ratificar como candidato, y entienden que la mejor manera de hacer méritos en el partido es confrontar con Manuela Carmena. Y una manera de confrontar con Manuela Carmena es oponerse a las medidas de restricción del tráfico que plantea este gobierno. Pero lo decía Felipe, es que el señor Gallardón ya se inventó las APR, la salida de prioridad residencial. Es que en Madrid ya hay 4 APRs, 3 que se implantaron en la etapa de Gallardón-Botella y una que se implantó en la primera etapa de nuestro gobierno. Ahora lo que estamos haciendo es ampliar el contorno, hacerlo mucho más intuitivo y limitar el tráfico en las mismas condiciones, más o menos, que ocurren en las APRs actuales a todo el distrito centro. Yo creo que, en fin, es una medida valiente, pero tampoco es una medida, digamos, revolucionaria. Es una medida sensata de avanzar hacia una ciudad más sostenible. Y el Partido Popular, sin embargo, pues se opone radicalmente. Como digo, con intereses creo que exclusivamente electoralistas.
A ver, Pedro Águeda.
En las semanas que han precedido a la puesta en funcionamiento de Madrid Central, ha habido denuncias de varios colectivos, o por lo menos un gran ruido mediático respecto a trabajadores que se iban a quedar sin trabajo, autónomos que iban a vivir la ruina, niños que iban a tener que abandonar su educación porque no iban a poder acceder al colegio por las mañanas. A pocas horas de que entre en vigor el proyecto, ¿qué hay de verdad en eso? ¿Cuáles son los números?
Pues muy poco, Pedro, porque como he dicho, Madrid Central plantea unas condiciones de acceso muy similares a las de las otras 4 APRs. En esas APRs ya hay colegios, ya hay teatros, ya hay institutos, ya hay comercios y creo que, en fin, sobreviven. Los niños siguen yendo al colegio, los comercios siguen funcionando, siguen abiertos. Por tanto, lo único que estamos haciendo es extender, como digo, el perímetro de esas APRs, ¿no? Y además estoy convencido que cuando entre en vigor Madrid Central, pues toda esta inquietud, que en algunos casos es razonable, ¿eh?, y en algunos casos hay que asumir la responsabilidad de que nos hubiera tocado seguramente informar mejor o ser más claros o no lo sé. O sea, quiero decir que siempre habrá cosas que se puedan mejorar, pero creo que buena parte de esta incertidumbre se genera por todo el ruido mediático que han introducido, entre otras cuestiones, el Partido Popular y Ciudadanos. Y tiene que ver más con eso que con un problema real que vayan a tener todos estos ciudadanos, porque, como digo, ya están operativas 4 APRs, no se ha hundido el centro de Madrid. Me acuerdo un día, y perdonadme la anécdota, de ver al señor Martínez Almeida caminando por la Gran Vía diciendo que la Gran Vía iba a quedar vacía, que cuando se terminara la obra, en fin, pues aquello sería un desierto, ¿no? Vayamos esta tarde a la Gran Vía a ver cómo está después de la obra. O vayamos a la calle Carretas, ¿no?, que también nos decía en las peatonalizaciones, preguntad, nuestros oyentes que pregunten a los comerciantes de la calle Carretas si les va a ir mejor ahora con la peatonalización de lo que les iba antes.
Felipe, otra.
La entrada en vigor de Madrid Central tendrá lugar justo dentro de una semana si los tribunales de justicia no dicen lo contrario. Como bien sabe, el recurso planteado por el gobierno de Ángel Garrido se va a dilucidar dos días antes, un día o dos antes de la entrada en vigor. ¿Está el gobierno de Carmena preocupado por lo que pueda suponer esa decisión judicial?
¿Qué pasa si lo para? ¿Qué pasa?
Bueno, pues si lo para, nos defenderemos, ¿no?, y justificaremos la necesidad de implantar este tipo de medidas. Evidentemente, cuando algo se judicializa, pues siempre estás en manos de los jueces. Yo, como os decía, espero que reine la cordura, porque es que, en fin, lo que estamos haciendo son tomar medidas que van en la línea de lo que nos están exigiendo los organismos internacionales de protección de la salud, de protección de la calidad del aire. Entonces, si este tipo de medidas son anuladas en la justicia, pues creo que muy mal futuro nos espera a los ciudadanos y ciudadanas de nuestras ciudades cuando nuestros gobiernos quieran tomar medidas de restricción del tráfico, porque vamos a estar indefensos ante esos picos de contaminación o ante ese atasco permanente que generan los coches, ¿no?
Nos quedan menos de 5 minutos. A ver, Marta Montero.
Bueno, muy rápida. Quería volver a Carmena. Ha dicho la señora Carmena que no se quedará como jefa de la oposición si no es alcaldesa. Esas palabras cree que pueden...
Aquí en Telemadrid lo dijo hace dos días.
Efectivamente, sí. Que pueden ser no muy respetuosas con los madrileños, o explíquelas. Y luego, ¿cree usted, como ha dicho también Carmena, que no tiene nada que hablar la alcaldesa con el señor Pablo Iglesias? Que no tiene nada que hablar.
Bueno, yo creo que no lo ha dicho así. Lo que Manuel ha dicho es que es una persona independiente, que siempre lo ha sido, que desde que llegó señaló su condición de independencia, y a pesar de ello Podemos la apoyó como candidata, yo creo que en un gesto de amplitud de miras políticas, ¿no? Donde se priorizaba recuperar la alcaldía de Madrid después de 24 años de gobiernos de la derecha frente a lógicas internas de partido. En cuanto a la segunda pregunta...
No irse a la oposición si no gana.
Bueno, yo creo que nadie le puede exigir a Manuela, después del esfuerzo que ha hecho, después de la trayectoria que ha tenido, después de que ella ya estaba, ¿no?, jubilada, activa, como siempre dice, ¿no?, que esté cuatro años en la oposición, sobre todo porque además en estos cuatro años hemos aprendido que la oposición es un teatro, ¿no?, que la oposición en realidad, a nuestra oposición, le preocupa muy poco la ciudad, como se está demostrando con el caso que hablábamos de Madrid Central. Y desde luego Manuela creo que no va con ella, no va con su forma de ser ni de actuar, formar parte de ese teatro.
A ver, Ángel Collado, que vamos terminando.
Sí, ¿tienen calculado lo que va a suponer en fluidez de tráfico, o todo lo contrario, de la fluidez de tráfico y en calidad del aire, el resto de Madrid, es decir, en los barrios periféricos a esa Almendra Central?
Claro, nosotros...
¿Dónde vivimos la inmensa mayoría de los madrileños?
Sí, nosotros en los modelizados que hemos hecho vemos que Madrid Central no solo reduce el tráfico en el centro, que es evidente, sino que reduce el tráfico en todo el contorno, ¿no? Y de hecho, esto está probado desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico desde hace 20 años. Cuando nosotros tenemos una autopista con tres carriles y duplicamos los carriles... En los años 60, 70 se decía se reducirá el atasco. Cuando se duplican los carriles hoy vemos que se multiplica el atasco, porque estas infraestructuras funcionan al límite de su capacidad. Ocurre lo mismo en el sentido opuesto. Si en una calle de tres carriles lo reducimos a dos, se reducen a dos tercios el número de vehículos. Y hoy lo veis en Gran Vía. En Gran Vía se ha reducido al 50% la capacidad de tráfico y se ha reducido en un 70% el tráfico que pasaba hace un año. Por lo tanto, no solo se van a beneficiar los vecinos del centro, sino los del conjunto de la ciudad.
Bueno, depende.
¿Y la M30?
Si utilizabas la Gran Vía para venir, por ejemplo, de la A6 y venir a la Puerta de Alcalá, el no poder utilizar la Gran Vía causa un perjuicio notable porque no hay alternativa. Quizá el tema de la contaminación es una razón bastante, bastante fuerte, pero desde mi punto de vista quizá una alternativa a esa arteria, que la Gran Vía, que se construyó para conectar el este con el oeste de Madrid, debería haber sido algo a tener en cuenta, ¿no?
Bueno, alternativas hay, están los bulevares, en fin, está la calle Alberto Aguilera, hay alternativas a venir en coche, está hacia Bermúdez, pero dicho esto, hay otras alternativas de transporte público. Es decir, y nosotros lo que queremos es, porque así se construyen las ciudades modernas, es reducir el número de vehículos, es reducir el tráfico.
O sea, ese no, es el objetivo, reducir el tráfico.
Ese es el objetivo, pero es que aparte no tenemos otra alternativa. Madrid no se puede permitir el tráfico que tiene en estos momentos. Por tanto, hay conductores y conductoras hoy que utilizan el coche que mañana tendrán que utilizar el transporte público.
A ver, que nos quedan nada. Y tres cosas. Yo creo que los semáforos de la 5, ¿no, Felipe?
Sí, uno de los mantras más repetidos últimamente es que esos semáforos en el tramo urbano de la carretera de Extremadura van a provocar atascos de un incremento de un 350% de atascos y nada, y quería saber si esto figura en sus planes, en sus modelos y sobre todo cuándo van a empezar.
Los semáforos están puestos.
Están puestos algunos de los semáforos, los que van a permitir la incorporación directa desde la Avenida de los Poblados a la M40, ¿no? Precisamente para reducir el atasco en la 5. Bueno, eso es lo que dice David Pérez, ¿no? El incremento de atascos.
Nosotros, David Pérez, el alcalde de Alcorcón.
Sí, el alcalde de Alcorcón, sí.
Pero esto del 350%, ¿es verdad o no es verdad?
No, en ningún caso. Vamos a ver, cuando tú reduces, como os decía, la capacidad de una vía, se reduce el tráfico inmediatamente. Hay conductores que buscan alternativas y hay personas que buscan un modo de transporte alternativo, ¿no? Por cierto, pongo como ejemplo siempre, en Madrid, todas las entradas a Madrid de todas las radiales se terminan en una vía urbana. La 1, la 2, la 3, ninguna. Se entra a 70 kilómetros por hora, en todas ellas se entra a 50 kilómetros por hora. Hay semáforos y se pueden cruzar estas avenidas. O la Avenida de los Poblados, por poner un ejemplo de vía rápida, ¿no? ¿Por qué son diferentes la 1, la 2, la 3, la 4 o la 6 que la 5? ¿Por qué tienen que ser diferentes? ¿Por qué la A5 tiene que dejar encerrados en sus viviendas, en sus barrios, a los vecinos de campamento o de Batán? ¿Por qué tiene que ser así? Nosotros nos negamos a aceptar esa realidad.
Y la última, ya es que esta sí que es la última. Los túneles. ¿Qué pasa con los túneles? Que cada día que llueve, aquí por la mañana en Onda Madrid, lo que hacemos es el recuento de túneles cerrados y luego hay carriles cortados sin nadie haciendo nada. ¿Han roto ustedes con la empresa o la empresa ha roto con ustedes? ¿Por qué se ha llegado a esta situación con los túneles después de 4 años de gobierno?
Bueno, más que romper con la empresa, hemos sido capaces de alcanzar un principio de resolución del contrato de mutuo acuerdo. Eso es lo que se ha hecho.
Pero ellos dicen que ustedes ponen poco dinero.
Claro.
Eso dicen ellos.
Sí, sí, y tienen razón. No nosotros. El gobierno de Ana Botella firmó unos contratos integrales que son desastrosos, tanto en el modo de gestión como en los fondos que destinan, ¿no? Y nosotros hemos tenido que ir parcheando, aguantando ese contrato integral hasta que hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para la subresolución. Vamos a tomar el control de los túneles, vamos a plantear contratos que nos permitan conservar adecuadamente las infraestructuras y evidentemente evitar estos problemas que estamos teniendo.
Pero van a intentar arreglarlos de aquí a las elecciones.
Claro, ya se están arreglando, hay algunos de ellos en obras, se han hecho proyectos para mejorarlos y como digo, en este momento hay algunos de ellos que incluso están en obras arreglándose porque su situación era bastante, bastante mala.
José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid en este día 23 de noviembre.
Un placer, muchas gracias.
Que le vaya bien.
Gracias.
Aquí seguimos en el tiempo de la tertulia. Gracias, Felipe Serrano.
A vosotros. Mariano,
director informativo de Onda Madrid. Aquí sigue Marta Gómez Montero, Pedro Águeda, Javier Fernández Arribas y Ángel Collado. Buenos días, Madrid. Continuamos ahora mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En El Enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Después de haber superado el viernes, por fin es viernes. Súbete al crossover que lo cambia todo. Monta en tu nuevo Ford Fiesta Active con motor EcoBoost y escápate de la rutina. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola,
Recordaros que Libros por un Tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Buenos Días Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en el tiempo de la tertulia de este día. Buenos Días Madrid con Ángel Collado, Javier Fernández Arribas, Pedro Ague de Marta Gómez Montero. Antes de ir recogiendo esta tertulia, de saludar a José María del Toro, ayer fue reprobada la ministra de Justicia otra vez. Es decir, una reprobación en el Congreso significa que el Congreso o el Parlamento le pide a una ministra que, o un ministro, que dimita. Es la tercera vez que le ocurre, dos veces en el Congreso, una en el Senado. Hubo cinco ministros de Rajoy que fueron reprobados, pero no dimitieron, pero es políticamente un reproche. ¿Qué ocurrió ayer para que saliera la reprobación? Pues que Esquerra Republicana se abstuvo, y también Bildu. Pero se abstuvo unas horas después del episodio rufián en el Congreso, del asunto del escupitajo en el desfile de los diputados de Esquerra delante de José Borrell, del ministro de Exteriores, y Esquerra se abstuvo y fue reprobada la ministra de Justicia. ¿Es una consecuencia una cosa de otra, querido Ángel Collado, tú que estás en el Parlamento atento a las maniobras?
Estos señores de Esquerra que son insaciables. Y te recuerdo, al día siguiente, de que el gobierno pusiera sobre la mesa la cabeza del abogado del Estado que se había atrevido a sostener que había un delito de rebelión en la causa contra los presos independentistas. Sí, es una consecuencia. Se llevan fatal, son insaciables los señores de Esquerra.
¿Pero se llevan fatal con quién?
Con el PSOE ahora mismo. O sea,
bueno, con Borrell.
No, pero además, fijaos.
¿Con el PSOE o con el gobierno o con Borrell?
Fijaos. Con el PSOE, de verdad, ahí me he expresado mal. Se llevan fatal con el PSOE antiguo, quiere decir, el Borrell es PSOE antiguo. Esto es, vamos.
Los del Antiguo Testamento.
La opinión que tienen sobre Borrell los independentistas ya la dejó expresada suficientemente con su zafiedad el señor Rufián. Y bueno, además notaron debilidad, notaron que no salieron a defenderle. La consigna de Sánchez fue hablar de la crispación en general, equiparar a Rufián con Casado, y decir que no había pasado, que no era para tanto, luego apoyar el debate sobre si el escupitajo tenía o no sustancia, que parece que es en lo que se entretuvo a la gente, pero a Borrell le dejaron solo, evidentemente solo, y estos de Esquerra no tienen piedad. Ellos sabían de sobra que en esa votación, si se abstenía, que es lo que iba a pasar, pues iba a ser triplemente reprobada. Además, la ministra, que insisto, el día anterior había destituido al abogado que no había obedecido
que no firmaba el papel.
Que se negó a firmar, que tuvo que haber una orden política a otro funcionario para que aquello contuviera el delito de sedición y de rebelión, que era un favor dirigido básicamente al señor Junqueras. Pero quería apuntar que, sin embargo, los del PDeCAT, ya obedece también a las querellas internas entre ellos. Y en su momento odian al PSOE antiguo y odian también a los actuales del PDeCAT, que quieren algún tipo de transición o moderación dentro de los exagerados y extremistas que son. Y, sin embargo, se plegaron a los intereses del gobierno, no se apuntaron, defendieron a la ministra, y, sin embargo, estos del PDeCAT, los de Esquerra, sabiendo perfectamente que iban a dejar los pies de los caballos a la ministra, porque habían hecho las cuentas, y no fue por uno ni por dos, fue por tres exactamente, con Bildu no les consultaban, y consiguieron la tercera reprobación, que ya sé que reprobaron a cinco ministros de Rajoy, pero durante más de 2 años, y fue más variado. O sea, la concentración, el clamor en ambas cámaras, sin mayoría, para exigir a la señora Delgado que deje el cargo, es apoteósico.
No lo va a dejar, tú lo sabes.
No lo va a dejar. Es que si lo dejara, tendría que adelantar elecciones.
No está en esta
fase. Ya no más. O sea, que eso, exactamente.
Es una represalia la decisión de... Vamos, lo dice, te lo decían ayer ellos en el Congreso, desde Esquerra Republicana de Cataluña, y es una represalia, te decían, a mí me hacía gracia, me decía uno con todas las letras, por tener un ministro tan españolazo, no es término mío, es término de ellos, un ministro tan españolazo como Borrell en el gobierno, que, si os acordáis, inmediatamente después de la moción de censura y de que Sánchez fuera presidente, el primer nombre de un ministro que conocimos fue precisamente Borrell, el de Borrell, para un poco calmar los ánimos por el apoyo independentista. Entonces te, decían que era clarísimo.
El próximo ministro de Exteriores, llamamos a Boris Johnson o a Madeleine Albright o alguno de esos.
Pues ya veremos, pero vamos, el caso fue una represalia en algo que sí que tiene trascendencia, pero digamos, es inocuo, pero le estaban diciendo el mensaje que le estaban diciendo, trasladando a Sánchez, por mucho que además dejaron solo desde el gobierno, mucha gente dejó solo al señor Borrell, dudando incluso de su versión, un poco le dejaban por mentiroso de que en realidad recibió ese escupitajo, pero el mensaje de ayer de Esquerra es, bueno, te podemos dejar solo en esto, pero también luego vas a llevar al Congreso un real decreto de subida del salario mínimo interprofesional, ahí va a ser más difícil, etcétera, etcétera, pero lo podemos hacer, con lo cual, bueno, pues lo de ayer fue un aviso a navegantes y una represalia, es que como reconocían ellos
Marta,
mismos.
Marta, lo de Esquerra es imposible porque lo que pretenden es que no haya juicio y que el señor Junqueras salga de la cárcel como si no hubiera pasado nada. Y eso...
Pero ya han conseguido cosas, como decía Ángel, que se...
Pero su objetivo es que salgan de la cárcel y que no ni siquiera haya juicio, y que si hay juicio que se les absuelva, y que alguien dirija al juez.
Pero la abogacía del Estado ya ha cambiado de posición, de lo que sostenía en agosto, de rebelión a sedición, y puede cambiar también en las conclusiones finales a desobediencia. La Fiscalía parece que no, pero la abogacía a desobediencia muy grave. Exacto. Y eso te rebaja muchísimo las penas, ya has cumplido una parte. O sea que aquí el cese fulminante del abogado de...
Edmundo Val.
De la abogacía del Estado no es baladí, unas pocas horas después del escupitajo, entre comillas, del Congreso.
Yo no estoy de acuerdo con que Borrell sea el PSOE antiguo ni el PSOE nuevo. Yo os quiero recordar cómo emergió, ¿no?, resurgió la figura de Borrell en el debate interno del PSOE en aquellos 3 días en los que Borrell se reveló como... Claro. Bueno, no sé, es que era la esperanza blanca del socialismo, las frases eran sentencias, de repente ese supuesto nuevo PSOE le rescató y por eso está ahí. Porque no por representar el guerrismo o el PSOE.
Se alineó con Pedro Sánchez de cuando Pedro Sánchez fue defenestrado en el Comité Federal del 1 de octubre del 16, estaba con Sánchez.
Y luego,
acordaos aquellas conversaciones con Madina en el patio de Ferraz.
A esto me refiero. Y luego, bueno, que le han dejado solo. Es que... yo tengo bastantes dudas sobre lo que pasó allí en el
hemiciclo. Transmiten en el Sol.
A mí me parece que el señor Borrell tuvo otros momentos de su carrera política donde estuvo más en forma. Y a mí me parece que la actitud de Rufián es la que es. Ya basta del espectáculo donde, en lugar de debatir, por ejemplo, en las comisiones que nos has tocado seguir de la financiación del BB, hay diputados de la oposición donde se preparan a conciencia las preguntas porque hay donde acorralar y donde sacar información a todos los comparecientes de un partido que está debidamente acreditado, que ha tenido una financiación irregular durante más de 20 años. Y el señor Rufián pues va a buscar el corte de 30 segundos y el éxito de televisión, que además su partido lo tiene ahí para eso. Tampoco
creas que están muy contentos con él últimamente, ¿eh?
A mí me consta eso.
Les fastidia la relación con el Partido Socialista en Cataluña. O sea que hay gente en Esquerra que ya está un poquito, incluso el que tiene sentado al lado.
Y porque es un talante político absolutamente diferente, con una consistencia muchísimo mayor políticamente.
Por eso hay que hacerle menos caso a este tipo.
Absolutamente. Pero que en este caso. Pero que en este caso. Yo creo que ha habido, creo una sobreactuación o un error a lo mejor o una mala interpretación de Borrell. Yo creo que eso de dejarle solo simplemente por agradar a Esquerra es que a lo mejor hay gente de su propia bancada que se ha dado cuenta que el señor Borrell se ha equivocado.
Bueno, ha habido quien no le ha dejado solo, es decir, que el hecho de que Susana Díaz ayer dedicara toda su campaña a defender a Borrell y a meterse con Rufián, yo creo que el significado de quién le apoya a Borrell y a quién no le apoya.
Esa es la clave. O que el señor Page
hiciera un comunicado la misma noche de autos.
Como recordaba Pedro, en la noche de autos del 1 de octubre del 16 estaban en bandos distintos, los citados con Borrell.
Sí, completamente distintos. Y ha habido un enfrentamiento por asuntos personales y de empresariales entre Susana Díaz y el amigo del señor Borrell. Pero aquí estamos en otra clave. Aquí estamos en que a Susana Díaz le interesaba y querían ver que era de un Partido Socialista que plantaba cara
el Partido Socialista Obrero Español.
Un sujeto como el señor frente a los independentistas más cerriles, como es el señor Rufián, al cual, en efecto, en su grupo reconocen que han perdido el control sobre él. Es decir, que se ha convertido en un personaje autónomo y que hace su papel y juega su mundo en las redes, pero que que a ellos mismos no les viene nada bien. Al señor Junqueras, el circo de ayer no le viene absolutamente nada bien. Eso lo reconocen ellos, pero bueno. Como además nos atribuyen, digo, en la medida que represento o puedo representar algún medio de comunicación, que este monstruo le hemos creado los medios de comunicación, básicamente los audiovisuales o los visuales, que para los que él trabaja, bueno, pues ahora tenemos que aguantarnos con lo que hay.
Sí, sí.
Lo que ocurre es que con este tipo de situaciones, más allá de otras consideraciones políticas, la propuesta que puso encima de la mesa hace tiempo Ciudadanos de que, oiga, vamos a ver cómo ocurre en otros países, para poder acceder al Congreso de los Diputados usted debe obtener por lo menos el 5% de los votos, y si no, pues usted va a la Cámara de Representación Territorial, que es el Senado, pues va cobrando sentido. Más allá de la actitud de Rufián, que es una actitud zafia desde mi punto de vista y muy mal educada, pero sí es verdad además que es en el problema de la gobernabilidad del Estado. O sea, hay una excesiva dependencia de los nacionalistas catalanes, incluso vascos, cuando el resto de los españoles pues ya llevamos otra dinámica, y hay que analizar bien esa situación.
Tendría todo el sentido,
y yo siempre he sido partidario de comprometer a la antigua convergencia en la gobernabilidad de España.
Pues o sea, se comprometió.
Ahora mismo que el señor Rufián esté cobrando
casi
8.000 euros al mes.
6.400 brutos, exactamente.
De unos presupuestos de España, cuando quiere irse de España. Oiga, pues no es coherente. En ese caso, creo que son mucho más coherentes los extremistas de la CUP, que efectivamente no quieren nada con España y no se presentan a las elecciones en España, ¿no? O sea, que en ese... Porque hubo una vez que se le preguntó esto a Tardá, oiga, ¿y usted entonces por qué está aquí si usted...? Yo, no, es que aquí hay que hacer mucho trabajo, y además pongo el tema sobre la mesa, porque todavía nos queda el País Balear y el País Valenciano, y eso son todos temas que interesan a la Cataluña que queremos construir. Digo, bueno, pues qué bien.
Pues ahí están. Pues que tenemos que ir recogiendo esa tertulia, tenemos que irnos a la Gran Vía, porque la programación de Onda Madrid hoy se va a hacer desde allí, desde esta nueva Gran Vía, con las aceras más anchas, los 5.400 metros más para caminar, 150 bancos de madera y de piedra, los nuevos semáforos, los árboles. Ahora lo contamos, que está Yeli del Valle y luego estará Nieves Herrero, estará Félix Madero. Y vamos a ir recogiendo esta tertulia de esta mañana con Pedro Águeda, Marta Gómez Montero, Ángel Collado y Javier Fáñez Arribas. Un momento, que tenemos que hacer unos recados.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Nadie puede guardar
toda el agua del mar. Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. ¿Cuántas veces
te he hecho sonreír? El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar
en tu vaso de cristal? Estos terribles datos demuestran que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas del mundo actual. Luchar contra la impunidad de quien la ejecuta, contra el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas es asunto de todos. Tienes que gritar, salir.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en primera. Desde Butarque, Leganés a la vez. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
A ver, José María del Toro, 1:03, el partido de la una, Onda Madrid.
Buenos días, Juan Pablo. Bien, te lo sabes ya, ¿eh?
Tengo para ti un poema. Un poema que ha escrito un talento que forma parte de la peña Frente de Liberación Panadero Díaz.
Ah, sí.
De Bruselas.
Lo conozco. Es una peña.
El poema dice lo siguiente. Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Cholo no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Cholo tiene, nada le falta. Solo Cholo basta. Y se ha quedado en su paz el del Frente de Liberación Panadero Díaz.
Haciendo padre.
Bueno, que esto es para marcarte la línea del programa, quiero decir, hoy.
Está claro. Barcelona Atlético de Madrid, mañana 20:45 horas metropolitano, es el gran partido de la jornada porque está en liderato en juego. Si el Atlético es capaz de ganar ese partido, se pondrá con 26 puntos por delante del Barcelona, que ahora mismo tiene 24. Hay algún pequeño problema enfrente, como Messi, que le ha hecho 28 goles al Atlético de Madrid en su carrera. A ver qué tal te suena el 11 del equipo rojiblanco.
A ver cómo me suena.
Oblak, Arias, Savic, Lucas, Felipe, Rodrigo, Saúl, Coque, Lemar, Griezmann, Costa.
Suena muy bien. Se ha lesionado Juanfran, ¿no?
Sí, se ha lesionado Juanfran, no va a poder jugar el partido y no llega Jiménez a la cita. Pero bueno, se ha recuperado a 5 futbolistas con respecto a la última jornada, o sea que hay que darse por satisfecho. Hablaremos.
¿El césped está bien agarrado o lo han puesto con Tipex?
Está recién puesto. Ayer lo estrenaron los jugadores en el entrenamiento que se celebró ayer. Esperemos
con lo que está lloviendo, habrá agarrado bien.
Esperemos que esté en condiciones y no se levante.
Vamos a ver.
Hablaremos extensamente de ese partido, hablaremos incluso con Julio Salinas, aquel exjugador del Atlético y del Barça.
Hombre.
Y hablaremos obviamente de todas las circunstancias del encuentro. Pero no solamente.
El gol de Salinas en Boston, ¿te acuerdas? El no gol de Salinas en Boston.
Sí, sí. Oh. El día del codazo de Luis Enrique de Pasotti, el mismito.
Cuando éramos pequeños.
Eso es.
Los viejanios, esto que nos llaman. Viejanios, no sé cómo nos llaman.
Además de eso, el otro gran partido de la jornada es el Eibar-Real Madrid, que se juega el sábado, o sea, mañana a la 1:00 p.m. Solari compareció en rueda de prensa, le escucharemos. Recuperados Carvajal, Ramos y Marcelo, son bajas Nacho, Reguilón y Casemiro para ese partido. El primero en jugar de los nuestros es el Leganés, que juega esta noche a partir de las 9:00 frente al Alavés. Debuta Lunin, el ucraniano cedido en el Real Madrid en el campeonato de Liga, porque Cuellar está lesionado. Y también dos partidos más, mañana a las 4:15, Rayo Vallecano-Valencia, o Valencia-Rayo Vallecano, para ser precisos, y el domingo por la mañana, Atleti-Getafe a partir de las 12:00. Estaremos en Vallecas y en Getafe, porque hoy hablan tanto Michel como Bordalás de cara al encuentro. Otra de las grandes citas del fin de semana, mañana 8:00 p.m, River Plate-Boca Juniors, en la vuelta de la Libertadores en el Monumental. Ayer hubo 50.000 espectadores, una locura, abarrotando el estadio de Boca, la Bombonera, para apoyar a su equipo en el último momento antes de la final, para ver un entrenamiento.
Sí, sí.
Yo no lo entiendo.
Yo tampoco.
Pero para gustos colores. Hubo incluso incidentes,
sí,
porque
por
se cerraron las puertas, se mosquearon algunos y tiraron la puerta 7 del estadio, tuvo que venir la policía, hubo enfrentamientos. Estas cosas que pasan en el fútbol argentino. Por supuesto, hay que advertir que mañana no habrá hinchas de Boca en el Monumental. Está completamente prohibido por las autoridades argentinas para evitar incidentes, como ya ocurrió hace un par de semanas en el partido de ida. Todo está abierto porque hubo 2-2 en el encuentro de ida como resultado.
Puede haber hinchas de Boca, pero con la boca cerrada.
Pero muy cerrada.
Y sin camiseta.
Y vestidos con la camiseta de Belgrano o de Talleres, para que no les identifiquen.
Sí, eso es.
En baloncesto, el Real Madrid perdió 88-83 en el Pireo contra Olympiacos. Primera derrota del equipo madridista en la Euroliga. Y Alonso dice adiós, ¿eh? Dice adiós a la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, la carrera el domingo a las 2:10. 37 años, dos títulos de campeón, 32 victorias, 97 podios, 22 poles. La temporada que viene se dedicará al Mundial de Resistencia y ya veremos si al siguiente año, si hay un coche competitivo, está harto de quedar entre el décimo y el decimoquinto.
No me extraña.
Pues vuelve a la Fórmula 1, pero de momento se despide un gran campeón y alguien que ha puesto la Fórmula 1 en el mapa en este país. Porque cuando él empezó, aquí no veía las carreras nadie, ni siquiera se televisaban, recordémoslo, y con él se ha vivido una revolución en este deporte. Así que con todo esto estaremos a la 1:03 en el partido de la 1, con el Atlético Barça como portada.
Que te vaya muy bien, José María del Toro.
Buen fin de semana a todos.
Buen día en Onda Madrid. Hasta el próximo día, Ángel Collado, que vaya muy bien.
Adiós, buenos días.
Lo mismo te digo, Marta Montero, gracias. Adiós, Pedro Águeda, hasta la próxima. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buen fin de semana a todos.
Hay que dar los buenos días a Lidia del Valle, que está en el estudio de Onda Madrid, en Callao, en la Gran Vía.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005...
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Elena Miñambres, está saliendo el sol.
Hombre, claro. Ya decíamos que iba a salir.
Los modelos decían que salía el sol.
Ay, esos modelos tan cambiantes. Y nos dan una de sal y otra de arena. ¿Cómo se dice eso?
Una de cal y una de arena. Eso. Sí, puede ser una de sal y otra de azúcar, si tú quieres. Si tú quieres decirlo así, lo decimos.
Nada, decíamos que iba a llover sobre todo durante la madrugada y lo habrás notado. ¿A ti te ha pillado la lluvia cuando venías?
Hombre, me ha pillado un chaparrón importante.
Ha llovido caía bastante.
Caía frío, ¿eh? Wow.
Caía frío. Además, las temperaturas van a ir descendiendo. Mañana va a ser un día... También despejadito, vamos, no vamos a contar con lluvia, porque a partir de ahora ya lo estás viendo, va retirándose la lluvia, así que nuestros compañeros que están en Gran Vía van a tener suerte y no van a tener que sacar el paraguas. Y mañana se va a mantener esta tendencia, por lo tanto, hasta el domingo no deberíamos sacar el paraguas.
Por la noche mañana en el Metropolitano a las 9,
madre mía,
hay que ir abrigadito, ¿no?
Mañana muy abrigado, Juan Pablo, porque mañana descienden las temperaturas de día y de noche.
Qué barbaridad.
No, llévate bufanda y gorro.
Pero vamos.
Pero a tope.
Pero a tope.
Aparte de la bandera para animar. Bueno, claro, pues esa es la tendencia.
Voy con la manta.
La manta eléctrica. No, mañana mucho frío porque además descienden y mucho las temperaturas. Nos vamos a quedar mañana en torno a los 10 grados en Madrid, pero no de madrugada podemos tener 3. O sea que mucho frío y el domingo sacamos el paraguas.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente. Feliz fin de semana. Chao.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo. ¿Qué tal?
¿Dónde estás?
Pues mira, en un sitio fantástico, porque no lo puedes ver, si no te morirías de envidia.
Fíjate, estamos en un estudio magnífico que ha colocado aquí Onda Madrid,
sí.
Desde el que estoy viendo en estos momentos todo lo que es el tramo de la Gran Vía de Callao a Plaza de España, con la Torre de Madrid al fondo, con todo ese Broadway madrileño, vamos, estupendo, lleno de gente, con un sol radiante, en fin. Que no te cuento más porque vas a terminar rayando la mesa con los dientes de la envidia.
Sin duda. Es decir, que tú inicias ahí una programación especial de Onda Madrid con el motivo de la inauguración de la Gran Vía.
De la Gran Vía.
¿Está bonita o no está bonita la Gran Vía?
Está preciosa. Le faltan unos detallitos y por ellos les vamos a preguntar, por ejemplo, a Rita Maestre, que va a ser nuestra primera invitada. En unos minutos va a estar por aquí la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Luego pasarán también los portavoces de los otros grupos políticos del Ayuntamiento para darnos su opinión. Pero vamos a tener también mucho espectáculo. Bueno. Lo digo para que todo el que nos esté escuchando que se acerque por aquí.
Perfecto.
Porque va a estar con nosotros Antonio Díaz, el Mago Pop. Va a estar Rosalén, por ejemplo. Vamos a intentar a ver si nos canta alguna cosita. Los protagonistas del musical Anastasia.
De todo.
En fin, que lo vamos a pasar pipa.
Pues me alegro mucho.
Tú te lo pierdes.
Yo no me lo pierdo porque no dejo de escuchar Onda Madrid y voy para allá. Que te vaya muy
Venga,
bien, querida Elida del Valle, que tengas un buen día.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, un buen fin de semana, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo.